Atención, señor operador, este es el programa número 15 de Memorias de una Nación. 5, 4, 3, 2, 1.
Hoy presentamos un programa especial dedicado a conmemorar un aniversario más de los sucesos de Chicago, valeroso esfuerzo de las luchas obreras de 1868.
Todos los días se cometen asesinatos contra nosotros y ninguna ley nos protege. Los niños son sacrificados inhumanamente. Las mujeres se mueren a fuerza de tanto trabajar. Los hombres se consumen lentamente por sus rudas faenas. Cientos de obreros viven en cuartuchos inmundos y buscan entre los montones de basura de las calles algo que les sirva para comer. Yo me pregunto, ¿cómo pueden decir que los Estados Unidos de Norteamérica son un país de oportunidades para todos, en donde los trabajadores podemos superarnos por nuestro propio esfuerzo? ¿Por qué se dicen mentiras si mis ojos no ven más que miseria y explotación? ¿Por qué estamos destinados a enriquecer con nuestro trabajo a unos pocos, mientras nosotros morimos de hambre?
Espíritu de lucha del proletariado norteamericano en contra de los capitalistas triunfadores de la revolución industrial tomaba cada día más fuerza. Y bien el gran desarrollo de la ciencia y la inventiva y su aplicación a la industria había traído grandes beneficios a la sociedad, estos beneficios no se habían traducido en mejoras en el salario de los trabajadores, ni en la reducción de su jornada de trabajo. Los únicos favorecidos con estos cambios eran los caudillos capitalistas, aquellos que destruían a sus rivales con despiadadas guerras de precios sostenidas, en muchos casos a costa de los trabajadores, disminuyendo el número de estos o reduciendo sus salarios. La inmensa multitud de obreros que se encontraban bajo la férula de esos capitanes de la industria empezó a rebelarse.
Amigos, compañeros, silencio por favor. Ya es tiempo de luchar por lo que nos corresponde. ¿Por qué seguir aguantando tantas injusticias? Los patrones han puesto en las fábricas enormes máquinas para hacer más fácil el trabajo. Pero para ellos, no para nosotros, porque nosotros tenemos que trabajar más. Quieren que estemos junto a la máquina el tiempo que está prendida. No importa si es todo el día, todos los días de la semana, compañeros. Y eso no es todo. Antes, podríamos hablar con el patrón. Él nos conocía por nuestros nombres. Nos decía John, Peter, Albert. Ahora el patrón ni siquiera sabe que aquí estamos y no se preocupa por escucharnos. Necesitamos hacer algo para que oiga nuestras demandas. Es tiempo de formar un partido. Un partido nacional de los obreros que se hará escuchar y que le hará sentir nuestras inconformidades.
Así quedó constituido el Partido Nacional Obrero en agosto de 1866, el que tenía como objetivo principal el logro de la jornada de 8 horas diarias de trabajo y que sirvió de punto de partida para que en los años siguientes se llevaran a cabo huelgas a favor de la jornada, aunque la mayor parte de ellas se perdieron.
¡Resistir! ¡Resistir hasta vencer!
Es que no nos
demos por vencidos. ¡Podemos lograrlo!
¡Así es,
¡Resistir! Aunque los hijos les pidan pan, aguanten. ¡Aguanten por el bien duradero de sus hijos! ¡Aguanten!
Es inútil. Ya no podemos seguir. Tenemos hambre y nuestros hijos también. Si no regresamos nosotros, no faltará quien lo haga. Hay muchos que necesitan el trabajo y que harán lo que sea con tal de ganar unos céntimos para comprar aunque sea un mendrugo de pan. Y además los padrones pueden cerrar las fábricas por meses y nosotros no podemos resistir tanto. ¡Moriremos de hambre!
¡Tenemos que resistir!
En efecto, las corporaciones acudían a sistemas de cierre, rompehuelgas o contrataban abogados que sostenían el conflicto en la corte durante meses, mientras los trabajadores morían de hambre y al final tenían que regresar a sus labores sin haber conseguido nada. Esta situación ocasionó que hacia 1870, los alemanes residentes en los Estados Unidos empezaran a organizar las primeras fuerzas de la Asociación Internacional de los Trabajadores, introducida en Norteamérica por Johann Most, y que ejerciera una fuerte influencia en el movimiento obrero americano, que empezaba a comprender la grandeza de las ideas revolucionarias. Como consecuencia inmediata de la creación de esta asociación, en la ciudad de Nueva York, más de 100.000 obreros de diferentes fábricas organizaron una manifestación para mostrar a la ciudadanía el grado de pobreza en que se encontraban.
¡Huelga! 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 ¡Huelga!
¡Ciudadanos! ¡Miren! ¡Abran sus ventanas y miren en qué pobreza estamos! Vean a estos niños flacos hasta los huesos, muriendo de hambre y frío, mientras los hijos de los patrones tienen gruesos abrigos y se llenan el estómago con golosinas. Miren a estas pobres mujeres, acabadas, quitándose el pan de la boca para darlo a sus hijos, mientras que las esposas de los patrones lucen galas y van a banquetes de caridad.
¡Cierto! ¡Muy cierto! ¡Bravo!
¡No cierren los ojos ante la injusticia!
¡No! ¡Tenemos que resistir!
¡Ay! La manifestación fue disuelta bruscamente por la policía, sin importar que dentro de los manifestantes se encontraba un gran número de mujeres y niños. Muchas huelgas y manifestaciones más se llevaron a cabo, marcando así el comienzo del conflicto entre el capital y el trabajo. Y finalmente, en 1881, en la ciudad de Nueva York, quedó organizada la Federación de Trabajadores de Estados Unidos. A partir de entonces, muchos obreros participaron con huelga y manifestaciones en apoyo a la campaña por las 8 horas de trabajo. Pero no fue sino hasta el cuarto congreso de la Federación, en octubre de 1884, cuando se llegó a una resolución, la huelga general a favor de las 8 horas diarias como jornada legal de trabajo.
¡Compañeros! ¡No tenemos por qué permitir que los patrones se enriquezcan con nuestro trabajo! ¡No debemos permitir que nos tengan trabajando igual que a las máquinas! ¡Somos personas, no máquinas! ¡Tenemos derecho al descanso! ¡No vamos a pedir cosas para dentro de 50 años! ¡Actuaremos al día! ¡Lucharemos por lo que queremos y necesitamos hoy! ¡Por eso, compañeros, hay que organizar nuestras leyes para lograr que a partir del 1 de mayo de 1886 se acepte la jornada de 8 horas como jornada legal. ¡Unidos triunfaremos!
En cumplimiento del acuerdo tomado por el Cuarto Congreso de la Federación, el 1 de mayo de 1886, miles de trabajadores abandonaron sus faenas para proclamar la jornada de 8 horas. En la ciudad de Chicago, el 3 de mayo de 1886, se celebró una manifestación de trabajadores de la planta McCormick, encabezada por los líderes obreros August Spice, George Engel, Albert Parsons, Adolf Fischer y Louis Ling. Todos eran conocedores de las ideas socialistas, gracias en parte a su oficio de tipógrafos, y además eran grandes oradores, por lo que al iniciarse la manifestación, August Spice tomó la palabra.
¡Huelga! 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 ¡Huelga!
¡Fuera Spice! ¡No queremos discursos!
¡Trabajadores extranjeros! ¡Sáquenlo!
¡Miren que me calle! Dicen que no quieren escuchar discursos inútiles.
¡Fuera!
¿Acaso creen que puedo callarme mientras veo a nuestros hijos de 8 y 9 años de edad dejando su infancia en una fábrica en vez de estar jugando como cualquier otro niño libre? ¿Quieren que ahogue las protestas de mi boca mientras veo a nuestras mujeres marchitando su juventud y su salud detrás de una máquina de coser? ¿Piden que guarde silencio mientras veo morir de hambre a los amigos que antes fueron hombres fuertes y robustos?
Pronto Spice dominó al público con su discurso. Era escuchado en medio de un gran silencio cuando sonó la campana de la fábrica, anunciando la salida de algunos obreros que continuaban trabajando.
Los estudiosos las llaman teorías socialistas y nosotros terminaremos por aceptarlas, porque no es algo que podamos elegir, es algo que necesitamos. El progreso nos arrastra a conseguir con nuestra lucha una sociedad libre, sin clases ni gobiernos. Una sociedad en que todos seamos soberanos.
¡Que se fuera! ¡Fuera! 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 ¡Fuera los esquiroles! ¡Fuera!
¡Fuera los rompehuelgas! ¡Fuera! ¡Saquen a esos infelices!
Disturbio ocasionó la intervención de la policía, dejando un saldo de 4 obreros muertos y una gran cantidad de heridos. Al día siguiente, 4 de mayo de 1886, se realizó otra manifestación en protesta por la brutal intervención de la policía, en la que Parsons actuó como orador, y a pesar de que se anunciaba mal tiempo cuando este terminó su discurso, Fielden tomó la palabra. Nadie se imaginaba que aquel mitin que transcurría en la mayor tranquilidad tendría un fin trágico.
En que se nos haga justicia. Estamos seguros de que no tardará en llegar ese venturoso día en que el sol alumbre mejor para todos los trabajadores. Vendrá un tiempo en que sobre las ruinas de la corrupción se levantará la esplendorosa mañana del mundo libre, libre de opresores y oprimidos.
¡Vamos! ¡Vamos, muévanse! ¡Ya se terminó! ¡Retírense! ¡Vamos, muévanse todos! ¡Rápido! ¡Todos a sus casas! ¡Rápido!
Una mano desconocida arrojó una bomba al grupo de policías que se disponía a disolver la manifestación, matando a uno de ellos y dejando malheridos a otros que fallecieron días después. Los principales oradores fueron aprehendidos y procesados por el delito de asesinato. Y aunque las pruebas presentadas no fueron suficientes, fueron sentenciados a muerte. El líder de la Federación Americana del Trabajo, Samuel Gompers, intercedió a favor de los sentenciados, a pesar de que se oponía abiertamente a sus ideas de origen socialista.
Seguro, señor Gompers, que el jurado es de los mejores y estos malditos agitadores serán castigados como es debido. Eso servirá de escarmiento a los que piensen seguir su camino.
Yo creo que la ejecución no será beneficiosa. Detesto sus ideas, pero detesto más la injusticia y me parece que ahora se comete una. Estoy seguro de que la muerte de estos hombres solo conseguirá que los trabajadores los consideren caudillos de su movimiento.
Señora Parsons, estamos esperando su respuesta.
Si lo que esperan es que yo influya en Albert para que pida perdón por defender sus derechos y los de sus hermanos de clase, si eso es lo que esperan, entonces pueden ahorcarlo. Y después, cuando esté muerto, estaré tan orgullosa de él como lo he estado durante su vida.
Y así, el 11 de noviembre de 1887, Hugo Spice, George Engel, Albert Parsons y Adolf Fischer fueron ahorcados. Louis Ling se suicidó la antevíspera de la ejecución. Gompers tenía razón, pues se le dio la categoría de mártires de Chicago. En México, la influencia de estos movimientos, aunada a la miseria y represión de los trabajadores, crearon en ellos la conciencia de clase. Llegó el momento de lanzarse a la lucha y en junio de 1906, los mineros de Cananea, cansados de la explotación, iniciaron una huelga en demanda de mejores salarios.
¡Huelga! 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 ¡Huelga!
Estamos dispuestos a luchar hasta morir para conseguir que se acepten nuestras demandas. ¡Patrón! ¡Escúchanos bien! ¡Queremos la jornada de 8 horas y que nos aumente el salario a 5 pesos diarios!
¡8 horas!
¡Es absurdo! ¡Están locos esos infelices! ¡Vayan a callar estos muertos de hambre!
8 horas!
Y queremos que la mayoría de los trabajadores sean mexicanos. ¡Fuera los extranjeros!
Cuando el tiroteo terminó, 8 obreros mexicanos habían perdido la vida. Sin embargo, no conformes con este saldo, al día siguiente el gobierno de Sonora envió a Cananea un contingente de 200 hombres que realizaron una cruel matanza de mineros y gente del pueblo. Los obreros así vencidos tuvieron que volver a sus trabajos en peores condiciones que antes de la huelga, pues los dirigentes de la compañía se negaron a acceder a sus peticiones basados en una buena excusa.
El presidente Díaz me ha ordenado que no aumente los salarios y yo no puedo, no me atrevo a desobedecerlo.
Al igual que en Cananea, en la zona de Orizaba, los obreros también sufrían hambre, represión y explotación inhumana. Y esta situación ocasionó que en las fábricas textiles de Puebla, los obreros se declararan en huelga.
Señor, los obreros se fueron a la huelga. ¿Quiere que los hagamos regresar a su trabajo a balazos?
No, déjenlos. La naturaleza será más fuerte que ellos. Cuando estén muertos de hambre, vendrán arrastrándose a implorarme que les devuelva su trabajo.
Y Esta era la posición que solían tomar los dueños de las fábricas, pero los trabajadores de Río Blanco apoyaron a sus hermanos y con sus escasos recursos lograron mantenerse a media ración durante algunos meses. Pero al enterarse la empresa de lo que hacían sus trabajadores, cerraron la fábrica de Río Blanco para impedir que los obreros apoyaran a los huelguistas. Los 6.000 obreros de Río Blanco resistieron la huelga durante 2 meses, subsistiendo con raíces y frutos silvestres, pero llegó un momento en que ya no pudieron más y pidieron ayuda a don Porfirio Díaz. Sin embargo, aunque prometió que los ayudaría, su fallo consistió en que la fábrica reanudara sus operaciones y que los obreros volvieran a su jornada de 13 horas diarias.
Oiga, patrón, ya nos tenemos que regresar al trabajo, pero desde hace mucho que no comemos casi nada. ¿No nos podría fiar un poquito de frijol y maicito para poder mantenernos esta semana? En cuanto nos den nuestros vales para la tienda, luego se los traemos.
¿Estás loco o qué te pasa? ¿Tú crees que la tienda tiene para andarles fiando?
Patrón.
Pónganse a trabajar, holgazanes. ¡Lávense!
Por favor, patrón, ya no tenemos ni fuerzas para trabajar.
¿Pero entendiste? ¿Patrón? Ya te dije que no.
Pues si no nos las da por la buena, nos lo llevamos por la mala, pero desgraciados no, explotadores.
¡Esto nos pertenece!
¡Es muy cierto!
¡Malditos extranjeros!
¡Cierto!
¡Hemos trabajado mucho para ganárnoslo! ¡Desgraciados!
La matanza fue terrible. La primera noche los cadáveres llenaron 2 plataformas de ferrocarril y la carnicería continuó varios días más. El gobierno intentó ocultar los hechos, sin embargo, la noticia corrió de boca en boca. Esta sanguinaria lucha no fue inútil, pues el presidente Díaz se vio obligado a conceder a los trabajadores la clausura de la tienda de raya. Las represiones, lejos de amedrentar a los trabajadores, los impulsó a organizarse para defender sus intereses. Las luchas obreras continuaron y dieron lugar a la creación de la Casa del Obrero Mundial. Y fue así como el 1 de mayo de 1913... la Casa del Obrero Mundial organizó por primera vez en México los actos de remembranza de los mártires de Chicago, Cananea y Río Blanco. De esta forma, México se unió al contingente de cientos de miles de trabajadores que en todo el mundo desfilan para demostrar su solidaridad y conmemorar a los que sucumbieron en la lucha por la reducción de la jornada de trabajo, el aumento de salarios y por las mejores condiciones de vida para todos los trabajadores.
La Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación presentó
un programa especial dedicado a conmemorar un aniversario más de los sucesos de Chicago.
Fue una producción del Instituto Mexicano de la Radio.
Intervinieron en este programa:
realización Alejandro Rulfo.
Asistencia de producción Celia Macías.
Guión Roxana Trujillo.
Con las actuaciones de Miguel Ángel Infante, Sergio Molina, Elisa Aragonés, Alfonso Aranda y Manuel Ordóñez.